Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya en el 104.6 en COPE más Vitoria y hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria tenemos hoy martes nuestra tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias por escuchar estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás también del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 7 de noviembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
La semana del 20 de diciembre visitará Mendy el Real Madrid. ¿Y tú? ¿No quieres ponerle la guinda a un año en el que hemos conseguido el preciado ascenso? Coge tu camiseta, hazte con tu entrada y disfrutemos de una nueva noche mágica en Mendizorroza. Porque dicen que nunca se rinde, porque nosotros somos expertos en liarla. Fecha y hora por confirmar. ¡Wasen glorioso!
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Definitivamente el Deportivo Alavés tuvo las peores noticias respecto de Alexander Sedlar. Sufre una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda y además también tiene una rotura parcial del menisco interno. El 30 de noviembre, y gracias al doctor Miguel Sánchez, será operado y eso sí, el plazo de recuperación, aunque en el parte médico no se explicita, está claro que, teniendo en cuenta las lesiones que ha tenido el Deportivo Alavés con anterioridad, la guardia, etcétera, 7-8 meses, lo que hace que en la se pierda toda la temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Y el Alavés también va a perder 250.000 euros anuales que le pagaba la Diputación Foral de Álava por Izarra. Lo explicaba así el diputado general Ramiro González.
En este momento el canon supone exactamente la cantidad de 239.098 euros en la última revisión, que es la del año 2022. Y la decisión que se ha tomado es que la Diputación Foral de Álava mantenga el derecho de superficie sobre estas instalaciones de Izarra durante los próximos 12 años, pero sin abonar ningún canon. Esta decisión es una decisión fruto de un largo análisis por parte de la Diputación Foral de Álava y es una decisión compartida, como no puede ser de otra manera, con el club, dialogada con el club y que el club, desde luego, pues ya conoce y con la que está conforme.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Esta tarde se presenta Chris Quioza para Baskonia. Así le quieren. Por esto le han fichado. Alfredo Salazar, secretario técnico.
Es un jugador con experiencia en la NBA y también una corta estancia en la ACB el año pasado. Fue segundo en asistencias en la K-League el año pasado y esperamos que nos ayude en esa faceta, tanto en el juego estático como en transiciones, ¿no? Donde puede acelerar y cambiar ritmos. También tuvo buenos porcentajes en tiro de 3 con un 40% y esperamos que se aclimate lo más rápido posible dentro del equipo, tanto en la parte física como en la parte técnica.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y esto es lo que opina Marcos Jugar de lo que tiene que hacer el equipo. Creo que tenemos que seguir corrigiendo nuestros errores, tener menos descuidos mentales durante el partido y cuando consigamos la ventaja, mantenerla. También tenemos que tener energía durante los 40 minutos. Así que jugando así creo que tendremos éxitos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y después del jueves en el Pireo, Baskonia se enfrentará a Obradoiro y Marcus Howard contra su hermano Jordi.
Very exciting.
No nos hemos visto desde hace un par de meses. Para nosotros vernos alguna vez más aparte del verano es especial, está claro. Sé que él está emocionado y estoy emocionado y espero así ganar. Nos vamos al 104.6. La programación sigue en COPE hasta ahora.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
radio. Corto y al pie,
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol, tenemos buenas noticias, tres puntitos, frente a la Almería, que ahí se está pues llorando los de Gaisca Garitano porque se les va el tren. Les queda todavía muchas estaciones que pasar, pero es cierto que se les puede ir el tren. Y el Granada, madre mía, también el Granada, que es el próximo rival, no de esta jornada del Deportivo Alavés, porque va a ser el Barça, pero sí el siguiente en Mendizorroza. Y ese rival, el Granada, pues también viene calentito, ¿eh? Y ahí el Deportivo Alavés no puede hacer prisioneros. Y menos en Mendizorroza, ¿no? Y veremos a ver, ¿eh? Pero por eso todavía quedan 15 días, así que vamos a hablar de lo que ha sido y de lo que fue una victoria, ya me sale derrota, por algo será. ¿Por qué? Pues porque el partido sí que fue y sí que se sacaron 3 puntos, pero sí que nos dejó un poco cuerpo de funeral. Porque la lesión de Sedlar, cómo se produjo en el momento en el que se hace y con lo que viene por delante en cuestión de centrales en el Deportivo Alavés, bueno, pues hace que el panorama sea al menos complicado. Bueno, pues en corto y al pie, vámonos para allá. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Robert.
Bueno, pues bienvenido un día más aquí para hablar de este Deportivo Alavés, Almería, principalmente, y de alguna cosita alrededor, bueno, de alguna cosita... Alguna, ¿no? Bastantes cosas alrededor del partido. Pero bueno, en principio, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué resumen haces del encuentro con las sensaciones, sobre todo, que te da este Alavés?
Bueno, lo que veníamos hablando toda la temporada, Robert. El equipo jugó muy bien, sobre todo la primera parte, los primeros 45 minutos. Es increíble que nos vayamos 0-0 al descanso, pero es verdad que está siendo la tónica habitual durante toda la temporada. Creo que el Alavés fue superior, creo que se mereció la victoria. La mala noticia de la lesión de Sedlar, ¿no? Pero todo lo demás fue positivo porque el equipo consiguió marcar un gol, que nos costó incluso fallar un penalti. Pero es cierto que, bueno, las sensaciones son buenas y el equipo recupera confianza.
Sí, desde luego. Y además el Deportivo Alavés, bueno, pone tierra de por medio, que eso también es importante. No bajar, yo creo que es una cosa importante, no haber caído a los puestos de descenso en ningún momento en lo que llevamos, ¿eh? Bueno, saludo aquí, yo transmito ya que estamos aquí. Fredo Vázquez, Arratsaldeón.
Nueva oportunidad para...
Pero cuando se llega a un sitio es saludar.
Eso es, no, si está bien, no, si no digo nada, pero justo estaba el hombre hablando, no le decía lo importante que era no caer en descenso.
Sí, es cierto que el equipo todavía no ha tocado esas plazas de descenso, es importante para la moral y para la confianza del equipo. Y sobre todo, bueno, lo que he dicho al principio, el equipo está jugando bien, las sensaciones son buenas, los resultados no estaban viniendo y ahora con esta victoria creo que se puede coger un poco más de confianza antes de ir a donde un transatlántico,
hombre,
que es el fin de semana.
Sí, bueno, ahora hablamos de eso porque también el Barça está con el cuchillo entre los dientes. Yo lo veo muy nervioso al Barça, pero eso es otra cuestión mía. Alfredo, ¿qué te pareció el partido?
Pues me pareció, en líneas generales, y salvo pues el primer tercio más o menos del segundo tiempo, al que yo creo que el equipo llegó todavía pues un poco tocadete con el fallo del penalti al borde del descanso, salvo eso, pues me pareció un buen partido, con una victoria que se estaba haciendo de rogar, porque sí, creo que desde el partido contra el Valencia había habido algún que otro encuentro en el cual nos habíamos hecho merecedores de ganar, y victoria tan justa como corta, creo yo.
Estás en la línea.
Sí, insisto en que salvo esa fase inicial del segundo tiempo, creo que hubo un control absoluto sobre el juego, pero en todos los aspectos, además. O sea, no ya solo en llevar la manija del partido, sino en el ritmo, en aspectos que normalmente no nos suelen favorecer, como es el tema de la posesión, que bueno, esto de la posesión da para muchos debates, ¿verdad? Pero bueno, el otro día tuvimos más posesión,
sí.
Dimos más pases, volvimos a tener, que estos son los dos aspectos que el Alavés generalmente no suele dominar. Bueno, pues el otro día los dominamos, fue otro partido con un número muy alto de remates, creo que fueron 23 remates totales, muchos de ellos además, bueno, pues no vieron puerta, algunos porque fueron tipo drop de rugby. ahora que ha terminado el Mundial, no hace mucho, ¿verdad?
No hace nada.
Sí, Sudáfrica, y eso es. Y otros porque, claro, había tal acumulación de futbolistas de la Almería metidos en su área que muchos de esos balones en el camino a puerta se tropezaron o tropezaron en alguna pierna de algún defensor almeriense, ¿no? Por recuerdo un remate de Antonio Blanco en el que pasó eso en la segunda parte, otro de Luis Rioja en el primer tiempo, el de Guridi previo al gol de Sendlar también es una situación similar. Entonces yo creo que, bueno, la victoria creo que es absolutamente incontestable, corta, vuelvo a decir, y bueno, pues lo que estabais comentando cuando yo he llegado, que supone, bueno, pues ese valor añadido de vencer a un rival directo,
sí.
Y pues no caer en puestos de descenso, que si hay que caer, se cae, y ya se saldrá. Es decir, quiero decir con esto, es mejor no caer, esto es obvio, ¿vale?
Sí.
Es obvio, pero bueno, si hay que caer, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por ello, es una situación que ya hemos conocido otras temporadas, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que sea evitar esa zona roja, pues mejor.
Perfecto, esto es lo bueno del partido, los tres puntos, el equipo que sigue teniendo ese feeling y ese juego, en este caso de posesión, pero bueno, sigue generando, y ahora vamos con lo malo. Pero el equipo genera, pero no enchufa. O sea, y esto, no sé si no sé, conviene repetirlo o mejor olvidarlo o no. Lo digo porque, claro, cuando un delantero también, o un centrocampista, o Guridi, llegue ahí a las inmediaciones del área, igual se está acordando de que, joder, es que no la metemos.
Bueno, yo soy de los que creo que hay ciertos aspectos en el fútbol, como es el gol, que en muchos casos o se tiene o no se tiene. Es difícil de entrenar porque ya juegas con la presión, juegas con otro tipo de cosas que durante los entrenamientos es bastante más sencillo que luego en el partido.
Ya
lo decía el mismo Plaza con el penalti de Hagi, que decía que en los entrenamientos que los mete de maravilla, pero luego cuando estás con muchas personas mirándote, con la presión del resultado, etcétera, pues es más complicado. Entonces eso creo que es difícil de entrenar, aunque el Alavés tiene que saber manejarlo el cuerpo técnico en cuanto a saber dar a los delanteros esa confianza para que consigan convertir.
A ver, es cuestión de cabeza, ¿o no, Alfredo? Y luego hablamos del penalti de Hagi, porque yo todavía no sé qué quería hacer. O sea, sí sé lo que quería hacer, pero lo que no entiendo es cómo un tipo internacional como es no sepa la importancia de tirar un penalti en ciertos momentos. Pues,
y ante determinados rivales, ¿verdad? En este caso.
Y asegurar, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, no sé, o sea, entiendo que le da la pierna para ponerla donde le dé la gana. Y con las dos. Pero, hombre, bueno, acaba.
Yo, mira, por ir por orden y retomando lo que comentaba Héctor, sí, efectivamente, el gol se tiene o no se tiene. Y una forma de tener gol, y volvemos a lo de siempre, es comprarlo. Y bueno, no hemos comprado gol, pero a ver, joder, ¿qué más quisiera yo que hubiéramos comprado gol? Pero no lo hemos comprado, y el análisis de por qué no lo hemos comprado lo hemos hecho aquí muchas veces, y bueno, ahora quizás hoy no toque repetirlo, ya tocará cuando sea. No hemos comprado gol porque, bueno, pues Quique García, creo, tendría que cotejar el dato, creo que sí que tiene una temporada en primera con el Eibar con 10 goles, me parece. No es una mala cifra para un equipo de nuestro perfil, pero es la excepción. Y de Samu y de Carricaburu, pues lo que sabemos es que son debutantes en primera división o casi debutantes. Entonces, esa garantía no la tenemos. Se entrenan los mecanismos para llegar al gol. Y los mecanismos son jugadas y remates. Y eso se entrena, pero ¿se tiene o no se tiene? Que dentro de no tenerlo se pueda mejorar en base a entrenar más, joder, nos ha fastidiado, como todo, pero no es solo, en este caso, una cuestión de entrenamiento. Y bueno, el equipo no tiene gol, pero esto nos iba pasando toda la temporada. Es que creo de verdad que estamos batiendo récords de número de remates. Yo tengo apuntados, y los he dicho otros días en antena, ¿eh?
Sí,
me parece
sí.
Que en Vigo, fuera de Mendizorroza, no sé si fueron 17 remates, en Villarreal algo parecido, el otro día hemos dicho 23, o sea, son cifras que no hemos visto en el Alavés en primera división, pues prácticamente nunca o sin prácticamente, y casi nos ha costado verlas hasta en segunda. También es verdad que en segunda se remata menos, sí. Eso también es verdad.
También.
Y el penalti, pues bueno, mira, lo estamos
primero viendo. No lo tira Quique García.
Lo estamos...
Primero no lo tira Quique García. Que me supongo que cuando tiró los dos anteriores contra el Valencia, era el primero de la lista que tenían.
Sí, se entiende que sí. O era el primero o fue una cuestión de refrendar su confianza por los dos goles que le había metido al Sevilla. Entiendo que el motivo de que lo lanzara fue uno de esos dos. No se me ocurren más razones, ¿eh? Pero es que Quique los tiró muy mal. Se los tiró muy mal. O sea, los tiró de la forma ideal para que si el portero te lo adivina... Otra cosa es que el portero no te lo adivine, porque el portero puede irse a un lado, no irse, aguantar, no aguantar. Cuando se habla de engañar al portero, más que engañar al portero, hombre, hay veces que sí le puedes engañar, ¿no?
Todos son villalibres, claro.
Efectivamente, ese es el ejemplo de penalti en el cual se engaña al portero. Pero muchas veces que el portero elige un lado por lo que sea y es el mismo el que se autoengaña, entre comillas, ¿vale? Los lanzamientos de Quique contra el Valencia, si el portero te adivina la trayectoria, te lo va a parar seguro. Y es lo que pasó en los dos. El del otro día, bueno, yo, a ver, decir ahora, sin conocerle demasiado, que Hagi es un futbolista bien o muy bien dotado técnicamente, no es descubrir nada. Decir que tiene buen golpeo con ambas piernas, seguimos sin descubrir nada. Lo que pasa que, claro, una cosa es eso y otra cosa es luego la autoconfianza que te puede llevar, digamos, que a columpiarte un poquito. El otro día, no sé si todas, porque todas no me acuerdo, pero si no todo, prácticamente todo el balón parado que lanzó córners y faltas fue con la izquierda. Y el penalti que tienes para elegir, porque el córner o la falta, dependiendo de la orientación y de dónde vaya el balón, pues eliges en función del efecto que le vayas a dar. Vale, pero el penalti, ahí tú le das con la que quieres. Y eligió darle con la derecha. Yo no sé si lo que busca, y yo creo que lo que hizo, porque además, también el campo me pilla muy cerca porque yo estoy en esa grada, sí. Pero bueno, el campo no me fijo. Luego he visto el partido en casa, sí, él es que mira a la escuadra. Yo creo que quiere ponerla en la escuadra. Hombre,
yo también lo tengo.
Y lo de elegir la derecha, yo creo que es en plan, mira, que veáis que le doy con las dos. Y no solo le doy con las dos, sino que es que la pongo en la, con perdón, puñetera escuadra. ¡Ostras! Pues claro, ahí corremos el riesgo de que el golpeo, por lo que sea, se nos vaya. No equilibra bien el cuerpo en el momento del
golpeo. Mete muy abajo el pie, ¿no?
Mete muy abajo el pie, el culo, joder, es el culo. Sí. El culo se le va un poquito para atrás, yo creo que le desequilibra un poco. Bueno, en fin, ya son detalles, ¿no? Pero a mí lo que me parece que le pasó es eso. Dijo, venga, esta con la derecha,
critico,
las
dos
critico y la voy a poner en la escuadra. Pues se fue.
Yo critico la decisión, ¿eh? O sea, la decisión si era el momento de lucir mi pierna, claro, derecha en la escuadra. No sé si era el momento en un partido donde no estaba entrando nada o no entraban los goles y era una ocasión manifiesta, sí, frente a un rival absolutamente directo.
Si el motivo es exhibir sus dotes técnicas en general y de golpeo en particular, pues es obvio. Si el motivo es ese, el motivo solo lo sabe él. No, o con quien lo haya compartido. Si el motivo es ese, efectivamente eligió mal momento.
Sí, yo es verdad que le veo a Hagi durante toda la temporada con esas ganas de demostrar esas cualidades técnicas que sabemos todos
que
tiene.
O sea, que está aquí de paso. Quiere decir eso, ¿no? Quiero demostrar, sí, que yo soy muy bueno y estoy aquí.
Sí, entonces yo creo que el penalti es una demostración para la hora de tirar un penalti. Si lo metes por la escuadra, pues luego en los, claro, highlights, claro, famosos que hay ahora, sí, tanto, sí, ¿no? Sí. Pues es verdad que vas a aparecer. Creo que un lanzamiento de seguridad, que todos los jugadores lo tienen, hubiera sido mucho más sencillo y con el golpeo que tiene lo hubiera metido sin muchos más problemas.
Hombre, con dos piernas, o sea, es que es mirar, pum, parar y mover la... Hemos pasado, fijaros, ¿eh? Del mejor penalti tirado en el momento más complicado de la vida, sí, que es eso,
sí,
¿no?
Sí,
a tener, sí, tres penaltis máximas y no meterlas ni con la tranquilidad de que además todas en el primer tiempo, ¿sabes? O sea que hay...
Sí, sí, hemos pasado efectivamente de asistir al penalti, a ver, que se me entienda, hecho arte, no ya tanto en la ejecución del golpeo, porque al final el golpeo, él se procura un golpeo fácil. Sí, sí. Hecho arte en la templanza y en el manejo de los nervios y de la situación. Y cómo hace lo suficiente para que luego el golpeo sea simplemente empujarla de forma dócil y que el, sí, balón vaya
Adentro.
No, pues hemos pasado de eso a fallar los tres penaltis. En la estadística cuentan dos, porque entiendo que aquí que le cuenta uno, pero hemos fallado tres.
Sí, sí.
Los tres que hemos lanzado. Y claro, el problema con esto, y en un equipo como el nuestro, que tenemos problemas para hacer goles, y que, ojalá me equivoque, pero en principio quizás no nos vayan a sobrar muchísimos puntos de cara a conseguir nuestro objetivo, el problema es que esto se convierte en un problema y en una obsesión, en un problema mental, y que cuando se pita el siguiente penalti, digo ya que algún otro nos pitarán, pues a ver quién lo tira, a ver qué evitar esa situación.
Hombre, estaban los tres. Yo creo que será alguno de los tres que estaba en el punto de penalti. O sea, Hagi, si está en la cancha, o Rioja, o Quique, de nuevo. Lo digo porque son los que se acercaron. No sé si decirle a Guridi, para que meta alguna ya, pero que lo podía tirar bien. Guevara puede tirar
yo,
bien, ¿no?
Eso iba a decir justo, sí. Robert, que yo se los daría a Guevara, porque creo que además tiene el sentimiento ese de importancia. ¿Sí? Estamos viendo que es un poco el líder dentro del campo. Para mí, líder inesperado por el poco tiempo que lleva, sí. Pero es cierto que está siendo, para mí, el mejor jugador. Y yo creo que se le tendría que dar esa oportunidad, porque ya se le ve que, joder, que le pega bien al balón, que es un chaval que además juega de cabeza, con lo cual me imagino que los penaltis ya tendrá un lado de seguridad muy trabajado. Y yo se lo daría a él.
Adde es un futbolista que está también capacitado en categorías inferiores. Lo ha hecho, no es lo mismo tener que tirarlos en primera división, esto es evidente, pero yo creo que es otro futbolista capacitado para lanzar penaltis. Estamos hablando de tirar penaltis, que yo no digo que sea una maniobra fácil, pero lo que tiene narices es que se nos pueda venir encima un problema con esta cuestión.
Me recordaron el sábado que el Atlético de Madrid falló 10. Bueno, no os pitan 10. Nunca. Pero bueno, que hay temporadas que se cruza
un año,
la pena máxima, ¿eh? Cuidado.
Un año, los que tenemos alguna cana en la cabellera, pero es un momento de nuestra historia que puede sonar un año. Fue la 79-80, que después de estar todo el año en puestos de ascenso, terminó ascendiendo Osasuna en un partido que nos ganó aquí 0-2 en Mendizorroza. Yo era un crío y tengo eso clavado desde entonces. Bueno, ya he tenido situación de sacar momentos para sacarme esa espina varias veces, ¿no? Uno no hace mucho. Y esa temporada recuerdo que fallamos un montón de penaltis con diversos lanzadores, falló Señor, falló Morgado, falló Galarraga, fallaron varios y nos lastró de cara a aquel ascenso. Se convirtió aquel año en una obsesión, incluso en Copa nos eliminó el Valladolid en penaltis ese mismo año. Espero que esta situación que estoy ilustrando no se vuelva a dar y se supere ese trance.
Me acabas de dar una idea. Donde hay más penaltis es en la Copa. Y en la Copa suele cogerla el Deportivo Alavés para bien, ya que ganó 10-0, que también sí. Estos pobres equipos, ¿verdad?, que les toca esta historia. Y le va a tocar otro del pelo, o alguna categoría más, que será más complicado, pero bueno. Y si viene un campo de hierba artificial, pues se te hará más difícil. Pero bueno, ahí es donde puede exorcizar los demonios del penalti. De los 11 metros, ¿no? Sí. Bueno. Otra de las cosas malas, y aquí yo creo que podemos hacer una visión a futuro, es la lesión de Settler, ¿no? O sea, es toda la temporada, porque al final la guardia, hemos tenido alguna lesión aquí de este, sí. De este pelo, y son 7-8 meses, y ya no hay tiempo para que llegue Settler y vuelva a los terrenos de juego, al menos en esta temporada. Esa rotura, que además, pues bueno, pues al final, entre que se desinflama y tal, tienes que empezar a operarle en diciembre, como quien dice, y por 7 meses ya te vas a junio y la liga acaba en mayo. En el mejor de los casos, claro, que eso no vaya mal, que no tiene por qué ir a mal. Bueno, esto deja, según García Plaza, Héctor, primero, huérfano al Deportivo Alavés del hombre que le da equilibrio, y huérfano al Deportivo Alavés de un hombre que estaba en el mejor momento de su carrera. ¿Es tan importante? ¿Crees que es tan importante esta baja?
Sí, para mí Settler desde el año pasado, es verdad que este año se habla todavía más que él, aunque para mí se ha hablado muy poco respecto a los otros dos centrales que tenemos, porque para mí estaba siendo la piedra angular del equipo. Yo creo que los equipos se componen por una columna vertebral, y en esa columna vertebral está Sivera y estaba Settler el siguiente, en ese escalafón. Además, cuando le ves en el campo, veías que era el que mandaba, veías que era un poco el que iniciaba todo en fase defensiva por parte del Alavés. Para mí es una baja importantísima. Los dos centrales que tenemos, tanto Marín como Azcar, creo que son buenos centrales, pero hay que verles sin un guía, digamos, que sea el que mande en las tácticas, en las jugadas defensivas, etcétera.
Sí, es el que tome la última palabra.
Correcto.
¿No?
Entonces, yo he estado pensando mucho estos días en Duarte como central, porque las veces que lo ha hecho bien, y creo que Javi López también está cumpliendo muy bien en el lateral izquierdo. Entonces, bueno, creo que el equipo tiene alternativas y a ver en Navidad, porque no se me ocurre, con el límite salarial que tenemos, que se pueda traer un central de ciertas garantías.
Pero Duarte nos bajaría un poco la altura, ¿no?
Sí, es cierto que bajaría la altura, pero ganas en salida de balón, ganas en velocidad en la defensa, porque si el equipo va a ser tan protagonista durante toda la temporada, es cierto que para las contras, pues también te puede venir bien, por mirar el lado positivo dentro de una malísima noticia como es esta lesión.
¿Cómo lo ves tú?
Joder, lo que pasa que yo, mira, la solución, que es una solución factible y que desde luego en las situaciones que se han dado con Duarte de central, bueno, han sido situaciones puntuales de tener que aguantar un resultado durante unos pocos minutos en un partido y generalmente ha salido bien. Lo que pasa que yo esa opción, igual hay aquí un prejuicio por mi parte, en base a la estatura del futbolista, ¿no? Que parece que buscamos bigardos para esa posición, tampoco es estrictamente necesario. Quizás sí recomendable, pero no estrictamente necesario. Esa situación generalmente se ha dado cuando hemos metido un tercer central. Es algo que, por ejemplo, Pellegrino, el año que estuvo, lo solía hacer, empezó la temporada, solíamos jugar con tres centrales, con Raúl García de central zurdo y Teo por fuera, y terminamos la temporada en algunos partidos, incluida la final de Copa, con Bigaray de central diestro, con Kiko Femenía por fuera. Vale, yo esa situación sí que la veo, desde luego, el futbolista que cumple con esas características para hacer esa función en una línea de tres centrales como central zurdo es Duarte, sin duda. Pero vamos a jugar con tres centrales. Hombre, yo creo que no sería bueno que el hecho de la lesión de un futbolista, por mucho que sea un futbolista trascendente, que sin duda lo es, nos empuje a cambiar el sistema. Creo que tendríamos un doble problema. Entonces, fíjate, estamos hablando de dos centrales, no nos acordamos de Maras.
Es cierto.
Yo lo iba a decir, pero aquí lo habéis olvidado.
Y no nos acordamos de Maras, yo... A ver.
¿Tú te acuerdas de Maras?
Yo me acuerdo de Maras.
Yo me acuerdo de muy poco de Maras.
Y yo lo poco que me acuerdo de Maras lo dije el año pasado y dije que es un futbolista que no me convencía. Espero tragarme mis palabras como estoy empezando a tragármelas con Samu. Y como en su día me las he tragado con Sivera, incluso si nos vamos a la noche de los tiempos, con Tomás Pina también. Bueno, con todos esos me trago mis palabras, de lo cual estoy contentísimo porque como alavesista me alegra que un futbolista mío me haga tragarme mis palabras para bien. Yo Maras, lo que le vimos el año pasado a mí personalmente, no me parecía ni carne ni pescado. Ni me parecía el típico central expeditivo, rudo, de llegar rápido al corte, de salir bien de caer bien a bandas, de llegar a las coberturas, tal. Ni eso, ni un futbolista que nos diera salida de balón. Me parece que es un futbolista con una buena planta y lo que le vimos el año pasado, y a mi gusto y a mi entender, poco más. A esto le añadimos el tiempo que lleva de baja, que no sabemos exactamente cómo está. Y a mí el otro día en Murcia, en el partido de Copa, sin exigírsele nada en absoluto, porque no era un partido para que él se sintiera exigido, su pose en el campo no me terminó de convencer. Le vi en las pocas ocasiones que entró en contacto con el balón, esto no fue culpa suya, fue de que atrás nos llegaban muy pocos balones, ¿vale? Le vi falto de ritmo. Le di falta de ritmo. Entonces, estamos con dos centrales. Y desde luego, vamos, subrayo y firmo todo lo que acaba de decir Héctor. La proyección y la sombra de Seldar es alargadísima. Este mismo último partido en la grada lo comentaba con mis vecinos de localidad antes de lesionarse. Digo, este es el hombre gris, pero eficiente. El que lo hace todo entre 6.5 y 7. Que no destaca especialmente en nada, pero ¿alguien recuerda algún error de Alexander Seldar desde que llegó a Gasteiz la temporada pasada? Porque creo que es el futbolista de los cero errores. Y luego cómo arrastra en su rendimiento y en contagiar tranquilidad y buena elección de decisiones a sus compañeros de zaga. Y esto lo perdemos. Yo creo que es imprescindible buscar un refuerzo en ese puesto.
Y te voy a añadir otra cosa. Porque dices que solo sin Seldar y sin Maras, descartado Maras, o hasta que coja ritmo, o hasta que demuestre algo, tienes dos centrales. Pero la Copa África...
Claro.
Nos vamos a quedar casi seguro sin AFCAR.
Claro, eso es un problema gordo, muy importante. Uf. Por el antes, por el durante, pero también por el después.
Porque vemos, ya no eliges.
Eso lo primero, sí. Y luego, depende de cómo se haya dado la Copa África, también hay jugadores que, bueno, lo vimos el año pasado, que jugadores que vuelven, digamos, con una moral peor, etcétera, y el Alavés no estamos tampoco para esperar a nadie a esas alturas de la temporada, que será mediados de febrero, más o menos. Con lo cual, es una baja muy, muy importante también. Es
la fase decisiva, cuidado, de la temporada. Y si miramos abajo, el único futbolista que creo que está entrenando habitualmente con el primer equipo y que debutó, creo que hace un par de años, tuvo unos minutos en el partido en Cádiz, creo recordar, pues es Keller, ¿no? El único que parece que puede apuntar a al menos completar línea con el primer equipo. Keller, por cierto, que hizo una eliminatoria horrorosa contra el sanluqueño en la eliminatoria por el ascenso de la temporada pasada, el ascenso a primera red, pero bueno, espero que eso fuera un momento puntual de la temporada. Pero quiero decir que abajo tampoco veo más para decir, bueno, pues podemos subir a este futbolista que al menos ayude o colabore a tapar ese hueco.
Pues no sé, porque en el mercado de invierno se mueven especialmente por arriba, o sea, ¿no? Sí. Bandas, media puntas, un delantero que igual no juega. Ojo, pero defensas.
Yo he estado mirando, Robert, los equipos de primera división con los centrales un poco que menos participan, y yo no he visto ningún central que sea medianamente de garantías para entrar. Ya no te digo como titular, como tercer central, yo no he encontrado.
Aparte que es un puesto el cual debe tener confianza, y el que no ha jugado y por lo tanto es susceptible de salir en el mercado, coña, no la tiene. No la tiene, porque ya apenas hay cambios en los once en lo que se refiere a las defensas. Esto es un puesto como el portero de lo tengo confiado, no lo voy a mover, porque ya... No sé, juez, es que es complicado, y de no ser que me baje a un centrocampista atrás también. A que tengamos un Loren de
ya,
la vida,
pero,
¿no?
Ya, pero entre los medios centros que tenemos tampoco... Poco
igual Benavidez nos puede Benavidez, hacer, nos puede hacer algo ahí.
Benavidez a mí me da un poco miedo esa demarcación, ¿eh?
Sí,
a mí me da un poco de miedito porque...
Nos da miedo, porque no, a veces en medio campo, sí. Imagínate dentro del área propia, sí, o al borde del área propia. Sí.
No, ya sabemos que no hace prisioneros. O sea,
no,
que...
por características físicas posiblemente sí, pero bueno, le falta temple. Y a ver, está bien que él reconozca esa carencia, porque la reconoce él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es loable que lo diga. Pero, ostras, sí, un poco miedo.
Sí.
Vale. Bueno, vamos a ver, que esto no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Sergio Fernández y al propio técnico, que igual tiene alguno visto o alguno en cartera, que no lo sé. Pero bueno, voy rápido. Un titular así algo. El Barça, ¿qué hacemos con el Barça con ese partido?
Yo intentaría... hacer un rombo como se suele hacer con Guridi, Blanco y Guevara, pero invertido, ¿no? Lo hablamos un poco la semana pasada, porque entre líneas el Barcelona es donde desarrolla, no todo te voy a decir todo el juego porque es gente muy buena, pero desarrolla una buena parte de su juego, con Joao Félix, con los Pedri, bueno, los que todos conocemos.
Sí.
Entonces yo creo que habría que poner un jugador que esté entre los centrales y entre
si se recupera Benavidez, esa sería su función.
Por ejemplo, sí, sería... Sería un jugador para ese tipo de partidos.
4-1-4-1.
Correcto.
Con Samu.
Sí, eso es, sí. Con Samu, porque sabemos que en ese tipo de partidos lo que tiene que hacer Samu es correr e intentar cazar alguna.
Eso podría ser.
Hombre, además, yo creo que si algo hay seguro de cara a las opciones que podamos tener es que en algún momento el Barça nos va a dejar algún espacio. En algún momento, y más jugando en casa. Y en un sitio tan amplio como es Montjuic y tal, bueno, digo que el Camp Nou quizás lo sea aún más, ¿no?
Claro.
Pero en algún momento va a haber espacios. Entonces ahí el futbolista para intentar aprovechar esas ocasiones es Samu, sin duda. A ver, ¿qué espero? Lo normal en estos partidos es que uno se venga de vacío. Eso es lo normal. A partir de ahí, nuestro momento es bueno, el momento del rival no es bueno. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo, porque dices, ¡ay! ¿Y qué nos conviene? ¿Que lleguen bien o que lleguen regular y rabiosos? Bueno, yo prefiero que lleguen regular. La rabia ya la demostrarán o la dejarán de demostrar, pero prefiero que lleguen regular. A priori, siendo como es una visita muy complicada, quizás no sea el peor momento para ir allí, desde luego, a competir. Si me permite, Roberto, quisiera preguntar una cosa. ¿Alguien sabe a qué se debe el despliegue policial del otro día a la salida del campo?
No.
Es que, jo, me parece que...
Yo no me di cuenta porque estaba dentro, pero he visto fotos...
Parece una situación verdaderamente grave, porque además me consta, ya sabéis que yo no me pongo en esa grada, pero me lo hace llegar quien sí se sienta ahí, que es una situación que se está dando de forma recurrente. Que el otro día ya se sobrepasaron ciertos límites porque incluso se contravino la normativa de seguridad. Se cerraron salidas para tener a la gente más controlada. Pero es habitual.
No sé si por los incidentes con el Betis.
Y dos semanas y un mes después. Por las banderas de Palestina también. Que casi todo el campo reaccionó aplaudiendo. Bueno, sí, pues también, que vengan. También, si es por eso que vengan a detenerme a mí también. No, de verdad. Yo creo de verdad que es una acción meramente intimidatoria que lo que persigue es tener a la gente controlada y domesticada. Me parece que es absolutamente denunciable.
Déjame, no tienes ni tiempo, pero bueno. 250.000 euros que daba la Diputación Foral de la Valdeportiva, la de Espurizarra, ya no
los
va a dar.
Bueno, pues hay que pensar en positivo, hay que pensar que nos los han estado dando durante 10 años sin saber muy bien por qué. Porque había un compromiso de compra y esto es, yo te compro a ti tu piso y mientras tanto te pago un alquiler. Eso es lo que ha estado haciendo la Diputación. Han pasado los 10 años, se ha pasado la ayuda.
A ver con el límite salarial, a ver lo que influye a estas cosas. Héctor, Alfredo, gracias, adiós.
Es que hasta
la tarde.